Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, en el día en el que se cumple un mes de esta tragedia que todavía nos acompaña. Un 29 de octubre que jamás vamos a olvidar por las vidas que perdimos, 222 fallecidos hasta la fecha, y por el dolor que a esta hora de la tarde sentimos y que nunca nos podremos quitar de encima. Y queda mucho por hacer. Han pasado más de 30 días y las calles siguen teniendo barro. Los comercios están sin abrir. No hay luz por la noche, ni agua potable en muchísimos hogares de esta provincia. No han llegado las ayudas, no hay coches y el consorcio no responde. Los garajes acumulan aceites, gasolina y agua fecal, que dificulta incluso la respiración. Y por ese motivo hemos salido a la calle en el día de hoy, este 29 de noviembre, un mes más tarde, para hacer la radio desde algunos de esos puntos donde el agua destrozó todo, absolutamente todo, a su paso. Yo me encuentro en Paiporta, zona cero de la catástrofe, y desde aquí vamos a conectar con otros cuatro municipios afectados donde se encuentran el resto de compañeros de la redacción de deportes de esta casa. Son las 2:31 de la tarde y hoy, insisto, más que nunca, esto es Deportes COPE Valencia.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple: practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Pruébalo y llévatelo este mes por solo 32.950 €. Honda Quadi Cybertecno, en Tres Cruces.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cuando el agua rompió el suelo y el sol se ha escondido ya. Cuando el viento cantó el miedo, todo se volvió a callar. Llegan voces desde lejos, manos que quieren sanar. Somos tantos levantando. Mismo pueblo, mismo bar.
Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE Valencia en el día en el que se cumple un mes de la tragedia. Desde aquí, desde Paiporta, zona cero de esta pesadilla que todavía nos dura, y con esta maravillosa canción de fondo, llamada Voces de Valencia, compuesta por Rey Ortolá y Silvia Brasero, empezamos este viaje que nos va a llevar durante la próxima hora, hasta las 3:30 de la tarde, por los municipios más afectados por la riada. Estamos en Chiva, un municipio con casi 20.000 habitantes, capital de la comarca de la Hoya de Buñol, que perdió su alegría aquel 29 de octubre, viendo caer desde el cielo más de 500 litros por metro cuadrado en apenas unas horas. Y lleva paseando por allí, por sus calles, desde primera hora del día, Pedro Zamora. Hola, Pedro, buenas tardes.
Hola, Hugo, buenas tardes.
¿Cómo está la comarca? ¿Cómo está Chiva?
Chiva está a mitad camino entre la recuperación, porque es verdad que cuando hemos llegado desde Valencia, la zona de acceso a Chiva, parece, muy entre comillas, que no ha pasado nada. Hemos visto parte de su polígono industrial, su tejido empresarial ya casi a pleno rendimiento, pero otra cosa, Hugo, es cuando te vas adentrando en Chiva, te vas acercando a esa zona cercana al Barranco del Gallo. Ahí parece que nada ha cambiado. La gente sigue luchando por sus casas, sigue luchando por sus comercios y, como dices, toda ese agua que llegó a Alfafar, a Masanasa, a Paiporta, donde tú estás, prácticamente empezó aquí. Como has dicho antes, casi 500 litros por metro cuadrado que arrasaron Chiva y que hoy hemos comprobado lo importante. La gente sigue luchando por sus casas, por sus comercios y por recuperar su normalidad.
Calma en este mar. Somos voces de Valencia. Somos fuego y pólvora. La
Nos adentramos en Lortasud y paramos en Aldaya. Un lugar maravilloso de sus vecinos, de su gente. Un lugar que respira fútbol a cada paso que das por sus calles, tierra de Chaume Ortiz o de Juan Sánchez. Con una escuela compuesta por 43 equipos que llevan más de 30 días pensando en sacarse el barro y la pena de encima. Hasta allí se ha marchado Fermín Rodríguez. Hola Fermín, muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal?
¿Qué te has encontrado en Aldaya?
Bueno, un poco lo que nos vamos a ir encontrando a lo largo de esta hora preciosa que tenemos de programa. Mucho barro, mucho coche destrozado, muchas caras tristes andando por la calle. La sensación de que aquí todo va muy lento, demasiado lento, y con la sensación, pues eso, de una población preciosa que, eso sí, el sábado, gracias al gol de César Tárrega, pudo sacar una sonrisa, por lo menos aliviarse un poco, y que tiene mucho, mucho, mucho trabajo aún para que esto, yo creo que normalidad, ya nunca va a ser normal la vida de la gente de aquí, pero por lo menos para recuperar las rutinas.
Somos alma, somos calma en este.
Y 36 minutos de la tarde, en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia. Seguimos con nuestro viaje radiofónico, seguimos en Lortasud, y de Aldaya, pasando por aquí, por Paiporta, nos vamos hasta Alfafar, otra localidad tremendamente golpeada por la Dana, y que un mes más tarde, un mes después, sigue gritando ayuda para salir adelante. Hasta allí se ha marchado Rafa Villarejo. Hola Rafa, muy buenas.
Hola Hugo, muy buenas.
¿Qué te has encontrado en Alfafar?
Pues mira, es eso que te dicen, si te lo cuentan pero no lo ves, es imposible imaginarlo. Pues yo lo he visto y sigo sin creérmelo. Se ha hablado mucho de Paiporta, de Aldaya, de Benetuse, de Catarroja. Yo había escuchado poco de Alfafar y me he encontrado en Alfafar un cementerio de coches. Tengo enfrente justo IKEA, todo el mundo conoce IKEA. Ese ruido que escuchas de fondo es una excavadora vaciando en un tanque de camión la vida de las personas, porque están tirando muebles, sofás. Todo está aquí donde nos encontramos, en el campo municipal de Alfafar, donde aquí, perdón por ponerme en primera persona, metí un gol con los veteranos del Giria y hoy no es que no haya césped, es que insisto, está repleto de sofás, de lámparas, de todos los enseres de las casas de los ciudadanos de Alfafar. Es una auténtica locura vivir in situ y en directo los ecos de esa tragedia que hoy cumple ya un mes y que devastó también aquí esta ciudad del norte a sur de Alfafar.
Somos fuerza y somos alma, somos calma en este.
Y seguimos atravesando la provincia de Valencia para cerrar esta primera ronda de conexiones. Desde la comarca de la Ribera, allí donde el agua causó sus últimos estragos antes de desembocar en la Albufera y en el mar. Estamos en Alchemesí, un municipio con casi 30.000 habitantes, un lugar apagado por la riada, devastado, con tres vecinos que perdieron la vida y con mucho todavía por hacer. Buen lugar para jugar a fútbol, para jugar a baloncesto o incluso para jugar a squash. Tierra de cítricos, a escasos 5 kilómetros de la capital comarcal, de Alcira. Estamos allí para preguntar cómo se encuentran un mes después de la tragedia. Iván Herraiz, buenas tardes.
Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está la Ribera? ¿Cómo está el Chemesí?
Pues va poco a poco, intentando recuperar la normalidad, pero lo cierto es que todavía queda por hacer. Vemos las calles llenas de todavía polvo, el barro ya va poco a poco desapareciendo, pero en el paseo que hemos podido ir haciendo a lo largo de la mañana iban, pues por ejemplo, vaciando garajes todavía, ¿no? Y había muchos coches destrozados en el camino. Hemos podido hablar con gente que ha estado andando por las calles durante la mañana de hoy y nos apuntaba que, por ejemplo, sí que han podido regresar las clases, pero los centros deportivos, por ejemplo, como el que nos encontramos, está absolutamente destrozado. Aquí juega habitualmente a fútbol el Racing de Alchemesí y otros muchos deportes. Hablabas también del squash y esto tiene pinta de que durante bastante tiempo no va a poder ser practicable. Hablábamos de los garajes, hablamos también de ascensores, en algunos casos todavía por recuperarse. Hemos visto escenas en las últimas horas de Cruz Roja ayudando a personas con dificultades de movilidad reducida para poder subir y bajar de sus casas, cuestión que durante el último mes probablemente habrán tenido muy, muy difícil. Y hemos visto también grupos de la Policía Nacional en los últimos días con la escoba tratando de limpiar todo el barro para recuperar esa normalidad. Hay algunos comercios que ya poco a poco van volviendo a la normalidad después de 3 semanas, otros que es absolutamente imposible porque están destrozados. Y no es cuestión de comparar desgracias, pero es verdad, por ejemplo, que aquí el sentir de la calle es que en algunos casos mediáticamente la cobertura no ha sido tan grande. Aquí, en Guadassuar, en Poliñá de Xúquer, en Carlet, que son las localidades que están también cerca de Alchemesí, que se han visto absolutamente destrozadas por esta dana hace un mes. Poco a poco se trata de volver a la normalidad, pero aquí se está todavía en Alchemesí, en la Ribera, lejos de encontrar esa normalidad que tenía la gente antes de la fatídica dana del pasado 29 de octubre.
Somos fuerza, somos alma, somos calma en este mar, somos voces.
19 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde desde la comarca de la Olla de Buñol, de la Foya de Buñol, Chiva, hasta la comarca de la Ribera, pasando por aquí, por Lorta Sud. Lo dicho, hoy más que nunca, esto es Deportes Cope Valencia.
No frena, no ves glories a España, tots a una veu, germans vingau.
Feria del Automóvil de Valencia, una edición especial para estar junto a los afectados por la dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia, del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
A mí no me engañas, tú te has hecho algo.
Pues claro, me he hecho un Black Friday en Atalanta y tú también te lo vas a hacer.
Aprovecha el Black Friday de Atalanta Sport Club. Descuentos muy especiales en belleza, bienestar y deporte. Consíguelos del 25 al 30 de noviembre en atalantaclub.com y en nuestros 3 centros Atalanta.
Deportes. Deportes.
Deportes. Cope más Valencia.
Estar informado.
Regresamos en directo a la Olla de Buñol en Deportes Cope Valencia para volver a encontrarnos con Pedro Zamora en este especial de Cope un mes después de aquel fatídico 29 de octubre. Chiva, Pedro Zamora, ¿dónde estás y con quién?
Hola, Hugo. Estamos en Chiva, estamos con Amparo y estamos en lo que dentro de unos meses, esperemos, tenga que ser el complejo deportivo Amparo Sauquillo. ¿Quién es Amparo Sauquillo? Nacida en Valencia, pero residente de toda la vida en Chiva. Amparo Sauquillo es pionera del atletismo, yo no diría valenciano, digo nacional, español. 24 veces campeona de España, subcampeona mundial, portadora de la antorcha olímpica de Barcelona 1992, cuando pasó por Valencia. Récord de España en un montón de disciplinas del atletismo y que está con nosotros porque hace justo un mes vivió aquí, en su casa, en sus calles, en su pueblo, con su gente, la maldita dana. Hola, Amparo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Ha pasado un mes. ¿Qué recuerdas de lo que ocurrió aquel 29 de octubre?
Bueno, pues el 29 de octubre yo estaba en mi casa, empezó a llover, pero exageradamente, que yo digo, joder, ya era hora que lloviera. Yo estaba súper contenta porque hacía mucho tiempo que no llovía y estábamos todos contentos. Lo que no sabíamos es que iban a caer 500 litros por metro cuadrado. Entonces, una guarracheada que yo digo, bueno, pues bajo las presianas y que se laven, porque era exagerado. Lo que yo no sabía es que iba a llover lo menos 5, 6 o 7 horas, pero con los 500 litros por metro cuadrado. Entonces, cuando empecé a ver la tele, que en Utiel venía esa riada, no pensaba que iba a venir aquí esta exageración. Bueno, al otro día es cuando nos enteramos de toda la destroza. Mucha gente se enteró al otro día de lo que había pasado, porque yo vivo en un cuarto piso, entonces a mí no me tocó nada. Pero claro, todo lo que bajaba del barranco y todo el casco viejo de Chiva, bueno, todo eso se quedó, se llevó casa, se llevó todo. Bueno, gente fallecida y bueno, fue un desastre. Bueno, hemos vivido pues muy mal, muy mal. Yo no hacía más que llorar y hubo un momento que digo, me voy a salvar yo porque es que si no cojo una depresión. Yo he adelgazado 3 kilos de ver a la gente que la había perdido todo llorando. Bueno, exagerado de verdad. Fue muy, muy dramático. Esto nos ha vivido, bueno, en muchos años. Bueno, hay mayores de 90 y pico de años y dice que esto no lo habían vivido nunca. No, ha sido terrible, de verdad. Ahora parece que vayamos volviendo a la normalidad, porque claro, parte del pueblo no le ha pasado nada, lo que es más alto, pero todo lo que es el casco viejo y todo, bueno, se lo ha llevado todo. Ha sido un desastre. Bueno, la gente se ha implicado mucho en guisar. Si vieras a la gente como puso unas cazuelas guisando, trayendo agua, han traído agua de toda España. Bueno, es que de ver a la gente joven cómo se ha implicado, que nos parecía, la gente mayor, que bueno, que estaban un poco atontados los jóvenes, y nos han dado un repaso. Bueno, también quiero decir que los tractores de Chiva se han implicado todos, porque aquí tenemos muchos tractores y eso. Bueno, y empezaron a quitar todos los coches y todo, y cuando vino el ejército, bueno, todos los coches que habían en el centro y todo, pues lo quitaron. Pero que han trabajado lo menos 4 días los tractoristas. Bueno, es que ha sido maravilloso, de verdad. Yo no me lo puedo ni creer, la gente cómo se ha implicado, sobre todo la gente joven. Les tengo que dar las gracias porque nos creíamos que estaban empanados, pero nos han dado un repaso a toda la gente. Impresionante. De verdad.
Hola, Amparo, muy buenas.
Sí, hola.
Encantado de saludarte. Estamos aquí un mes después para hacer compañía y para seguir dando visibilidad a una tragedia que, como bien decías, ni los más viejos del lugar, y que se me acepte la expresión, habían vivido nunca en sus propias carnes. Te quiero preguntar por la reconstrucción. Yo sigo manteniendo que no estamos en fase de reconstrucción, que seguimos en fase de emergencia.
Sí,
solo hay
sí.
que escucharte y ver esas lágrimas a través de la radio para saber el dolor que todavía está latente en los vecinos y vecinas, por ejemplo, de Chiva. Pero pensando en el mañana, en estos más de 30 días que ya han pasado, ¿cómo estáis? ¿Qué necesita Chiva?
Pues bueno, ahora lo que necesita Chiva es que la gente se ponga de acuerdo, que dejen de discusiones y que piensen en las personas que la han perdido todo. Y cada uno que haga su trabajo. Da igual que sea de un sitio que de otro, y que dejen de tonterías. Que estamos viendo la televisión, que es que nos da pena de todo lo que está pasando. Y la gente que la ha perdido todo, lo único que quiere es soluciones, no enfrentamientos de unos y de otros. Aquí en Chiva somos un pueblo que nos hemos implicado todos, y la verdad es que estamos bastante bien. En Paiporta lo están pasando más mal. A mí me llamaron de Barcelona para traer un trailer de comida y les dije no, llevarlo a Paiporta, que allí lo están pasando muy mal. Entonces aquí en Chiva nos hemos ayudado unos a otros y lo hemos pasado mejor, entre comillas, que no ha sido tan... No ha sido todo el pueblo como en Paiporta. Sí. En Paiporta ha sido muy mal.
Aquí estoy en Paiporta haciendo sí. este programa en directo con Pedro desde Chiva y con otros compañeros repartidos por la provincia, con los que enseguida vamos a conectar. Para terminar, Amparo, a ver si te puedo sacar una sonrisa. Hay que cambiar ya el nombre del pabellón, sí. con orgullo además.
Pues La verdad es que ahora lo que importa son otras cosas, hay más prioridad. Entonces, el complejo deportivo mío, yo sé que lo van a hacer a la larga, pero a la larga, porque ahora hay otras cosas más importantes y eso ya queda en segundo lugar, ¿sabes? Entonces, la gente ya me conoce y sabe lo que he hecho. Entonces, para mí es un orgullo que la gente de mi pueblo me quiera y salir por ahí a tomarte una cerveza y te saluden y te quieran. Para mí ese es el mayor orgullo que puedo tener en mi pueblo, que la gente te quiera. Y yo me siento muy querida y muy arropada. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Si a la larga, cuando pasen unos años y esto se arregle, lo ponen bien. Y si no lo ponen, me quedo con el cariño de todo mi pueblo y la gente que me quiere, que es mucha, de verdad.
Qué maravilla. Será un buen motivo también para buscar esa solidaridad y esa empatía y ese cariño hacia los damnificados y las víctimas este próximo domingo por las calles de Valencia con la disputa de la maratón, que seguro que hay mucha gente también de Chiva que saca tiempo para tratar de desconectar. Amparo, lo dicho, muchas gracias. Te mando un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros por acordaros, de verdad. Estoy muy orgullosa. Gracias.
Gracias, Amparo. Gracias, Chiva. Y un abrazo muy grande, insisto, también para Godelleta, para Ribarroja del Turia, para Gestalgar y el resto de municipios de la comarca. Próxima parada en Deportes Cope, nos marchamos hasta Aldaya.
Sacas para escombros, recogidas diarias, sacos de hasta una tonelada, rápidas, económicas, de venta en centros de construcción y bricolaje.
O en el 662-000-111. 662-000-111.
En Manises sabemos de suerte. 7 gordos de Navidad y más de 350 millones en premios lo confirman. Manises es el pueblo que más veces ha repartido el gordo. Este año, busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Especial Deportes COPE Valencia, un mes de la tragedia. Vamos a juntarnos ahora de nuevo con Fermín Rodríguez, que ha decidido hoy empatizar y preocuparse por los más peques y por su pasión, por el fútbol. Aldaya, Fermín, estás en un polideportivo que hemos visitado en infinidad de ocasiones para disfrutar, pero sobre todo para sufrir, y que nos trae muy buenos recuerdos. ¿Qué te has encontrado allí en Aldaya?
Mira, Hugo, pues ahora mientras me estás dando paso, se me ha puesto la piel de gallina, porque aquí hemos venido muchas veces, como tú bien dices, a sufrir, porque cuando vienes al Aldaya a jugar sabes que te esperan partidos de pierna dura, partidos complicados, con muchos papis, mucha gente en las gradas para lo que suele ser habitual en el fútbol base, y pues fíjate, en vez de haber un tapete de césped artificial precioso como había hace poco, porque además se cambió hace poco, solo hay fango, hay montones también de porquería, hasta una pelota, unas botas en una esquina de gente que ha debido venir aquí a limpiar, el césped artificial como enrollado, cubriendo solo un carril, la zona en la que te sentabas tú, en el banquillo, y poco más. Es decir, aquí ves ahora mismo pues la desolación de esta dana y la sensación de que aún queda mucho, mucho, mucho para que el Aldaya vuelva a disfrutar de este Chaumortí tan, tan mítico.
¿Con quién estás?
Pues estamos con el director deportivo, con Chima Villegas, y como tú decías, ¿no? con dos chavales juveniles, los dos aquí con el chándal precioso del equipo. Vamos a saludar primero a Chima Villegas, el director deportivo. Chimo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estaba diciendo yo que duro se hace entrar aquí, que difícil. Me imagino que tus sensaciones después de un mes, con lo que habrás vivido, aún te debe costar poner los pies aquí, ¿no?
Sí, la verdad es que nos ha costado, sobre todo verlo cuando fue la primera vez, nos impactó, y a mí la verdad es que me ha costado volver.
porque hasta que no supiéramos que estaban haciendo algo, la verdad es que es doloroso ver el campo así, sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Todas las vivencias, todo el trabajo que hacemos aquí en el día a día, toda la gente que involucra esto, pues al final lo ves en esta situación y te apena mucho. Sí que es verdad que con la claridad del principio de que no era lo más importante, ¿no? Lo importante era la familia, las personas, lo material, lo personal, ¿no? Lo que eran las viviendas y demás, pero bueno, ahora que un poco va transcurriendo el tiempo, pues ahora te das cuenta de lo necesario que es este espacio y de que sí que tenemos que seguramente darle una prioridad ya para que se vuelva a la normalidad que podamos.
Pau Folgado, me hace mucha ilusión saludarle. Le he visto vídeos en Instagram de su papi, su padre Salva, para mí uno de los mejores periodistas deportivos de esta ciudad. Medio centro, con clase, buen estudiante también, que lo sé. Y Pau, me imagino que estar en este campo y verlo así no debe ser fácil, ¿no? No debe ser fácil estar sin fútbol, aunque sé que habéis vuelto a entrenar en el Barrio del Cristo, gracias al Barrio del Cristo, gracias a la Cuas y unas instalaciones que tenías, pero me imagino que no debe ser fácil, ¿no?
No, la verdad que no es nada fácil, pero sobre todo en las primeras semanas que ocurrió todo lo de la Dana y todo, sobre todo eran las ganas de volver a jugar y ahora agradecer a todo, tanto al pueblo de Alacuas como en el barrio, que nos están cediendo las instalaciones para poder hacer lo que nos gusta.
Iván, Valencia, otro de los juveniles que tenemos aquí, Hugo. Yo le he visto, tiene pinta de central duro, no sé si será así o qué.
No, antiguamente sí, pero ahora soy portero.
Ahora es portero, madre mía, entonces sí que eras duro. Iván, esas porterías en las que me imagino que te habrás tirado muchas veces, va a tardar, ¿no?
Sí, bueno, lo sorprendente es que estén en pie, porque están en pie. Pero sí, la verdad es que esto parece que va para largo, pero bueno, con la misma ilusión desde el primer día para seguir volviendo a jugar aquí donde dimos los primeros pasos, justamente Pau y yo.
Pues Hugo, te escucha ya Chimo Villegas, el director deportivo, y ahora enseguida también los chavales.
Qué bueno, hola Chimo, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Lo que te quiero preguntar, hablabas, veo el campo, está destrozado, la descripción que nos hacía Fermín un mes después de la trágica Dana, y decías, esto seguramente sea lo menos importante de las cosas importantes, pero hace falta. Tenéis 43 equipos en el Aldaya Club de Fútbol. ¿Cómo estáis gestionando el hecho de tener que volver a entrenar lejos de casa, lejos de vuestro hogar, de vuestro campo? ¿Qué estáis haciendo con los más peques, con los más mayores? ¿Cómo estáis gestionando esta tragedia un mes después?
Sí, bueno, pues lo más importante fue que nos marcamos, después de la primera semana, nos marcamos como un objetivo muy claro el poder conseguir que todos los jugadores volvieran a la actividad deportiva lo antes posible, porque sí que es verdad que nos los demandaban y se transmitía esa necesidad, ¿no?, por parte de las familias y de ellos de poder tener una actividad ya deportiva. Bueno, lo primero que hicimos fue gestionar con los clubes vecinos que nos dieran los espacios para ver qué necesidades podíamos cubrir en ellos. Luego también teníamos la suerte aquí en el pueblo de que el Colegio Martínez Torres, que es un campito pequeño donde entrenamos, pues no le afectó, y eso nos permitió también dar un uso de entrenamientos allí. Y luego pues el nuevo centro deportivo que nosotros habíamos hecho, que también nos entró allí pues todo el barrizal y demás, pues nos pusimos todas las pilas y todos los que trabajamos aquí en el club, pues entre todos lo pusimos para que rápido pudieran también aprovecharse. Luego con la gestión de ayuntamientos y demás también, para que entre ellos llegaran a acuerdos y que nos pudieran facilitar, y la Federación Valenciana, que nos tiene que ayudar con el tema de transporte, ¿no? Pero sí que nos marcamos el volver rápido, y creo que sí que en eso el club y los que están aquí ayudándome como coordinadores y director también, pues al final consiguieron el hecho de que el 18 de noviembre pudieran todos los equipos entrenar, ¿no? Y en un club como el nuestro, que seremos el tercero más grande de la Comunidad Valenciana, que puedan todos los chiquillos entrenar, fue importante. También la celeridad de la Federación Valenciana en darnos el visto bueno a los dos campos que hemos comentado, Martínez Torres y el centro, para que los equipos de fútbol 8 y los querubines, los más pequeños, pudieran también pues jugar los partidos ahí, ¿no? Eso nos daba una facilidad de desplazamiento menor, que al final eso creo que va a ser vital, porque si tuviéramos que desplazar 42 equipos a jugar siempre fuera, se complicaba mucho. Entonces yo creo que un poco con esa gestión, con esa altura de miras para ver dónde estaba el problema e intentar buscar soluciones, creo que la gestión ha sido buena, que ha habido muchos actores implicados, pero bueno, creo que ha sido al final con éxito, y pues bueno, ahora ya con las ganas de que no tenga que ser así, ¿no?, y que tenga que ser en nuestros campos el entrenamiento.
Bueno, utilizamos el altavoz de Deportes Cope Valencia para dar visibilidad un mes después a esta tragedia y sobre todo también a la gente como tú, Chimo, como los vecinos del pueblo, como la gente de la directiva del Aldaya Club de Fútbol, que desde el minuto uno habéis arrimado el hombro, primero para sacar el barro de las calles, me consta que habéis estado todos en primera línea, y posteriormente para ayudar a esos 43 equipos, con tantos peques, con tantos adolescentes que necesitan evadirse un poco de tanto dolor a través de lo que más le apasiona, el fútbol. Así que también queríamos un poco dar visibilidad a esa reacción que habéis tenido y agradeceros en nombre de todos que sigáis ahí, a pie de calle, a pie de barro, tratando de, por lo menos, sacarle una mínima sonrisa durante unas horas de entrenamiento, de competición, a tantos y tantos chavales en una de las escuelas más potentes, no de la provincia, sino de la Comunidad Valenciana. Quiero preguntarles a Pau y a Iván, a dos juveniles que están en la flor de la vida, que más allá del fútbol, que es aquello que les vuelve locos desde que eran querubines, quiero preguntarle a Pau y a Iván por de qué hablan los chavales. Entiendo que habéis vuelto a vuestros centros de estudio. Pau, empiezo por ti. ¿Cómo estás, crack?
Hola, ¿qué tal?
¿De qué habláis?
Pues nada, sobre todo los primeros días por el grupo del equipo, ¿no? El individual que tenemos sin el entrenador, lo decimos las paridas, pues nada, mucha incertidumbre, ¿no? Por saber qué iba a pasar, cuándo íbamos a poder volver a disfrutar de lo que nos gusta. Y nada, una alegría cuando nos comunicaron desde el club que podíamos volver a jugar. Y por ejemplo, este fin de semana ya podemos volver a jugar Liga.
Porque eso es lo que vosotros queréis, ¿no? Habéis estado 30 días sacando barro de las casas, de las calles, de los vecinos. Habéis estado dando muchos abrazos de consuelo a gente que ha perdido todo, incluso seres queridos, negocios, comercios, que todavía viven en la incertidumbre de qué va a pasar con ellos mañana, que no tienen transporte, que no tienen vehículo con el que moverse. Imagino que lo que pensáis, Pau, es yo necesito liberar mi mente, y si lo hago a través del fútbol, mucho mejor.
Sí, la verdad es que hemos vivido todos momentos muy duros, de gente muy cercana, o incluso nuestra propia familia, que ha perdido cosas importantes, y hemos vivido momentos muy emotivos de reencuentro y de muchas cosas, ¿no? Pero al final es lo que te digo, es dar gracias de poder volver aquí, y yo por lo menos desde mi caso, cuando estaba pasándolo mal o por tema de la familia, solo pensaba en poder volver a jugar al fútbol y despejarme de todos los problemas, como hago siempre.
Iván, me han contado que hay un montón de niños, de peques, de chavales, que seguro que conoces un montón a tu alrededor, que algunos incluso tienen miedo a ir a la escuela, porque como el agua no cayó del cielo, que apareció de repente, hay muchos problemas a nivel psicológico para superar el trauma de aquel 29 de octubre. ¿Cómo van las cabezas de la gente que te rodea?
Pues es todo un poco complicado, ¿no? Es una situación que no nos esperábamos ninguno. Los pequeños sí que es verdad que es difícil de que lo entiendan. Yo tenía vecinos pequeños que les daba miedo salir a la calle porque no sabían si podía volver a pasar y demás. Y la verdad es que aquí me centro también un poco en los colegios de Aldaya. Han habido colegios que han tenido que ser evacuados, no han podido reanudar las clases porque las instalaciones estaban bastante dañadas, y también se han volcado otros centros, otros colegios de aquí del pueblo, y les han dado bienvenidas, la verdad es que espectaculares, con animadores, payasos, han acogido un montón de alumnos en otros centros, y la verdad es que creo que para los chiquillos es, por así decir, yo creo que son los más afectados, porque tampoco lo entienden y no entienden por qué no está todo normal. Gente incluso que ha perdido algún familiar, como le explicas tú a un niño de 5 años que no va a volver a ver a su abuelo igual porque se lo ha llevado al agua. Es muy duro para todos, pero sobre todo para ellos que están creciendo, que es más difícil que comprendan todo esto. Yo creo que es a los que mejor les viene venir aquí con sus amigos de siempre a desahogarse pegando 4 balonazos, metiendo 4 goles y celebrándolos como sus ídolos. Y la verdad es que es muy importante volver a la normalidad, sobre todo para ellos.
Me ha hecho tremenda ilusión estar en Aldaya. Teníamos que estar en Aldaya, queríamos estar en Aldaya. Y volveremos a ese Jaume Ortí, como decía Fermín, a disfrutar y a sufrir. Vaya club, vaya equipo, vaya gente. Chimo Villegas, director deportivo, Pau Folgado, Iván Valencia, gracias por estar en directo en Deportes Cope Valencia, gracias por vuestro testimonio, por la ayuda que estáis haciendo y por tanto cariño. Cuidaos mucho y seguimos en contacto.
Vale, gracias, un abrazo.
Muchas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias por dar visibilidad al club y al pueblo en esta situación. Un abrazo.
Gracias, Aldaya, y gracias también a la CUAS, que aparte de haberse visto afectado, me consta que no dudaron en cruzar la pasarela, en cruzar de calle y ayudar a sus vecinos más cercanos. Un abrazo muy grande y seguimos pendiente de esa tierra. Lo siguiente, la zona cero, lo próximo tiene que ser Paiporta.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo Wow, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo Wow.
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico. Con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Superamos en 5 minutos las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Seguimos con nuestro recorrido y regresamos aquí, a la zona cero, a Paiporta. Estamos a las puertas del Club Deportivo PIAM, Paiporta. Hemos hablado mucho de fútbol, pero no solo de fútbol vive el hombre y la mujer. También hay otras disciplinas que acogen a niños, a niñas, a mayores, para desarrollar también su pasión. Y en este caso es el taekwondo. Estamos con Ángela Oliver, que es presidenta y entrenadora del club. Hola, Ángela, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis, lo primero? Porque te veo aquí embarrada, entrando y saliendo sin parar, limpiando unas instalaciones que están destrozadas.
Pues tenemos mucho trabajo, la verdad. Nos levantamos muy pronto por la mañana, estamos con la obra, estamos reconstruyendo, porque lo más importante es empezar la actividad en cuanto podamos. Y todo el día pues, para arriba y para abajo buscando financiación, porque sí que es verdad que pues las ayudas están, pero tampoco nos ha, o sea, están, pero no llegan. Entonces tenemos que ir buscando pues ayudas de familiares para sacar fondos para ir pagando materiales, obreros, la gente que nos ha donado materiales para poder empezar la reconstrucción, no sé, pues si es todo el día faena, todo el día.
¿Cuántos niños, cuántas niñas están aquí en este Club Deportivo PIAM de Paiporta?
Nosotros, en lo que es la sede, tenemos alrededor de 170 niños. Entonces, pues no, para nosotros lo primordial es que empezar la actividad para que los niños retomen su...
¿Está parada la actividad?
Ahora mismo sí, ahora mismo estamos parados y es que no hay nada. Entró el agua por aquí, por allí, por allá. O sea,
es tremendo. Estoy viendo aquí las puertas de los garajes, la altura del barro que marca el agua.
Se lo llevó todo. Todo es todo. Apareció. Nosotros trabajamos encima de tatamis y los tatamis aparecieron en el empayeté, que está como a 500 metros de aquí. O sea, me refiero. Se lo llevó todo.
¿Qué recuerdas de aquel 29 de octubre hace un mes?
Incredulidad. Porque no nos lo creíamos, estábamos aquí dentro y estábamos en... de repente se fue la luz, nos llamó un padre, salir de ahí corriendo, nosotros en plan de ¿pero por qué? Se sale el barranco, pero ¿cómo se va a salir el barranco? Salimos fuera, ya teníamos agua por los tobillos y salir, chicos, y cuando yo vivo enfrente de Mercadona, que está relativamente cerca, y allí ya, o sea, mi coche salió flotando, o sea, que fue una cuestión de 10 minutos. Y a partir de ahí un poco horroroso todo, porque era como bajaba muchísima agua, bajaban muchísimos coches pitando con gente dentro, angustiados porque no podíamos hacer nada, y decir, llamar 112, y era, ¿por qué? O sea, no sé, fue muy, muy, subiendo a gente a casa para que no fueran por la calle, porque se las llevaba el agua, no sé, un poco, demasiado.
Junto a Ángela está Pablo Ibáñez, que es el entrenador de un crack, porque de esos casi 200 niños y niñas que entrenan aquí en este club, sobre este tatami, que ahora está destrozado, devastado por el agua y por el barro, hay un chaval del proyecto FER, que entrena aquí, insisto, en Paiporta, que es de aquí, que se llama Iván Lisenko y que es bronce junior mundial, también europeo, con 15 años. Hola, Iván.
Hola, buenas.
¿Cómo estás? ¿Qué recuerdas de hace un mes y sobre todo cómo has vivido este tiempo?
A ver, ahora estamos mejor, la verdad. Al principio fue todo una locura. No, a mí no me entraba en la cabeza el cómo había acabado el club así, en lo que fue, pues, en el rato que pasó el agua. Y fue complicado de procesar, pero bueno, ahora estamos mejor. Podemos entrenar ahí un poco también, así que viene bastante bien, la verdad.
Eres deportista de élite con solo 15 años. ¿Cómo estás llevando el hecho de empezar a entrenar? Está aquí Pablo contigo, pendiente de ti todo el día. Pero para ti, ¿qué ha supuesto? ¿Cómo ha trastocado tus planes a nivel, sobre todo, psicológico y también físico?
La verdad que volver a entrenar me ha ayudado mucho, porque pues los primeros días era como que no había nada que hacer, porque mi instituto tiene los muros, bueno, no los tiene, y el club había reventado, así que no había nada que hacer más que coger comida y agua donde pudieras. Así que retomar la actividad otra vez, volver a tener un poco de rutina, aunque sean esas 2 horas al día, ayudan muchísimo. Y encima estoy con mis amigos también y me lo paso muy bien y me ayuda a despejarme mucho también.
Este chaval de 15 años, que tiene la cabeza muy bien amueblada y que se le ve con un gran corazón, insisto, es un deportista de élite de los nuestros y que está aquí en Paiporta limpiando barro. Lo veo además ahora ataviado con la equipación de este club deportivo, tratando de ayudar a los vecinos desde el primer minuto y comportándose como un adulto cuando tendría que disfrutar como todavía un niño, aunque la madurez que atesora evidentemente nos dice que va un paso por delante. A Iván Lisenko, a Ángela Oliver y a Pablo Ibáñez, gracias de corazón por abrirnos las puertas de este tatami, de este gimnasio, de este club deportivo en Paiporta. Mucho ánimo, mucha fuerza, y Deportes Cope estará pendiente de cómo pasan los siguientes días.
Muchas gracias por venir y darnos altavoz a nuestro club, a nuestra actividad y a nuestras ganas de salir adelante lo antes posible.
No estáis solos, de verdad, de corazón, aunque os hayan sentido hacer sentido así. Seguimos en directo y el viaje continúa. De aquí nos vamos a Alfafar.
En Renault Talleres Quart estamos con los afectados de la Dana. Nos ponemos en su piel y queremos ayudarles en estos momentos complicados. Ponemos todos nuestros esfuerzos económicos sobre nuestro stock de coches en ayudas para que puedan tener un Renault o un Dacia nuevo lo más económico posible. Ven a Renault Talleres Quart, calle 13 Rosas, 11 Quart de Poblet, y te ayudaremos todo lo que podamos. Mucho ánimo, que juntos saldremos de esta.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
De Paiporta, del Club Deportivo Piam, de Taekwondo, nos marchamos hasta Alfafar, donde la Dana ha devastado una población que, como decía Rafa Villarejo en la presentación, se ha sentido y se siente sola, abandonada. Rafa, ¿dónde estás y con quién?
Estoy en el campo municipal de Alfafar, de fútbol, y estoy con un grande del deporte español. ¿Quién no conoce a Fernando Escartín? No solo del mundo del ciclismo, sino del deporte español. Fue tercero en el Tour de Francia de 1999. Vive en Valencia desde hace 18 años, casado con una valenciana, 2 niños valencianos aquí en Alfafar. Pero además Fernando Escartín tiene una triste historia detrás de él. Y es que seguramente será el único español que ha vivido las 2 tragedias más grandes que ha tenido en las últimas décadas nuestro país, España. Biescas, 1996, 87 fallecidos, él es de Biescas, estaba allí, Camping de las Nieves, y ahora este 29 de octubre de 2024, 222 fallecidos. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Difícil de olvidar eso, te he leído. Lo de Biescas fue muy duro, pero esto no se puede explicar lo que ha pasado en Valencia.
A ver, lo de Biescas fue muy duro, fue diferente, ¿no? Porque fue un trozo muy pequeño, eran prácticamente 500 metros, lo que fue la riada y el camping, ¿no? Fue duro porque en proporción había muchos fallecidos, pero esto es grandísimo, ¿no? Si miras la lengua del agua, los kilómetros que hay y lo que ha dejado aquí, que es, hay fango por todos lados, coches reventados por todos lados, la verdad es que ha sido una tragedia.
eres director técnico de la Vuelta Ciclista a España, te pilla en Málaga, con la incertidumbre de la distancia no puedes, se cancela el vuelo y no puedes llegar hasta el jueves. Esa incertidumbre es la que vives, evidentemente, de tener tu familia aquí.
Sí, por supuesto que sí, porque no había cobertura, se cayeron los móviles. Y claro, yo cuando escucho el WhatsApp, mi mujer dice, no se te ocurra venir a casa, que está bajando mucha agua acá en la calle, igual no puedes llegar. Nada más, hasta el día siguiente ya no tengo cobertura, no puedo hablar, y lo veo en la televisión a la mañana siguiente. Entonces, claro, hago momentos ahí de sin saber lo que podía haber pasado, y cuando empiezan a llegar las primeras noticias de fallecidos.
Lo que todo el mundo se pregunta ahora, y uno cuando llega aquí al Fafar y ve esto, no hay cómo explicarlo, es lo que queda, cómo será posible volver a una normalidad. Es que es una etapa reina, lo que queda, de las más duras.
Queda muchísimo, y yo espero y deseo y pido que, por favor, que la gente que vive fuera de aquí, que no se olvide de esto, porque aquí para mucho tiempo, llevamos un mes, las calles están prácticamente igual. No hay barro, pero el polvo está seco en la zona donde estamos, pero ya veis la cantidad de vehículos que hay, y en seres que todavía no se han retirado, esto va para mucho tiempo.
Hugo, te escucha un grande, Fernando Escartín.
Y tanto que sí, la de veces que le he visto atacar en los puertos más duros de Europa. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Yo simplemente era mandarte un abrazo muy grande, a ti y a toda tu familia, porque sé que lo estáis pasando muy mal, porque Rafa Villarejo ha dicho en la presentación que a Alfafar se le ha dado poca visibilidad y que aquello es una zona de guerra. No sé si estás de acuerdo, no sé si sientes lo mismo, que Alfafar ha sufrido la devastación como la que más.
Sí, porque es la parte, digamos, final de la riada, antes de llegar a la Albufera. Porque claro, ahí la cantidad de vehículos y de depósito de barro que hay es increíble. No sé decirte si es lo peor o cómo está, pero aquí, cuando yo entro el jueves, esto parecía una guerra, pero sin bombas, ¿no? Es todo dantesco la destrucción que ha podido hacer la naturaleza en tan poco tiempo.
Si te tuviera que pedir que nos dijeras lo que más necesitáis en Alfafar, ¿qué sería?
Hombre, ahora no sé qué decirte. Lo que comentábamos antes, ¿no? Si estuviéramos vivido en un país, digamos, menos preparado, tercermundista, pues la gente se hubiera pegado con la comida. Ahora mismo no hay ese problema. El problema es que poco a poco van saliendo otras noticias y esto la gente pues se va olvidando, ¿no? Aquí hay gente, mucha gente que lo va a pasar muy mal, que lo ha perdido todo, y sobre todo que les lleguen las ayudas para poder reponerse. Pero esto tardará 8 o 10 años mínimo hasta que esto esté como estaba antes.
Fernando Escartín, muchísimas gracias por haber estado en directo en Deportes Cope Valencia, por tu testimonio y sobre todo por la fuerza que estás ejerciendo para luchar por ese pueblo que también es el tuyo desde hace tiempo, el de Alfafar. Un abrazo muy grande.
Un abrazo a vosotros, muchas gracias.
E insisto, mucha fuerza a toda la gente de Alfafar, porque la sigue necesitando, y ahí vamos a estar para dar visibilidad, por lo menos desde Deportes Cope Valencia. Enseguida estamos en la Ribera. Nos espera la buena gente de Alchemesí.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos el viaje atravesando la provincia de Valencia desde la Olla de Buñol hasta la Ribera para volver a encontrarnos precisamente allí con Iván Herraiz en este especial de COPE Valencia, un mes después de aquel fatídico 29 de octubre. Alchemesí, Iván, ¿dónde estás y con quién?
Pues estamos en el polideportivo de Alchemesí, muy cerquita de las pistas de squash, que tienen un año, llevan 10 años pidiendo tener esta pista de squash, tiene un año y ha quedado completamente destrozada. Han tenido que levantar todo el parque, lógicamente, por esa devastación que generó la Dana aquí en el polideportivo. El club de squash Alchemesí, que además en los últimos 4 años ha sido 3 veces campeón de España de clubes, y una vez subcampeón, que ha participado también en 3 ocasiones en el Campeonato de Europa de clubes, quedando clasificado entre los 10 mejores clubes, y estoy con padre e hijo dentro de una saga familiar del squash aquí en Alchemesí, de la familia Revert, y ambos se llaman igual, Ernesto Revert, hijo, y Ernesto Revert, padre. Primero el padre, hola Ernesto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y segundo el hijo, hola Ernesto.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, mi primera pregunta es lógica por lo que decíamos, ¿no? Porque al final decís que lleváis 10 años peleando estas pistas. Y ahora os preguntaremos por lo personal, pero lo que tiene que ver con lo profesional, con vuestro hobby, con vuestro ocio, ¿cómo estáis después de esta devastación también de lo que es vuestro día a día?
Pues a ver, la verdad es que estamos pues hechos polvo, muy pues decepcionados tampoco. Sí, claro, esto es una cosa que tampoco nadie se esperaba, pero sí que la verdad que después de llevar tanto tiempo detrás de que nos mejorasen las instalaciones, que hicieran una reforma grande como la que se hizo hace un año, pues la verdad es que ahora mismo pues estás pues como pues eso, no te lo acabas, ya no lo creíamos cuando las teníamos y ahora tampoco no lo creemos que cuando las teníamos tampoco las tenemos. Entonces bueno, pues eso, un poco pues con esa desilusión de todo lo que ha pasado.
Ernesto, hijo, ¿cómo os ha afectado la dana en casa y qué solución le estáis poniendo para poder entrenar? ¿Dónde estáis entrenando, si estáis pudiendo hacerlo?
Bueno, tuvimos suerte y pudimos salvar los dos coches que teníamos, que eran bueno, precisos para poder transportarnos. Entonces, a día de hoy, pues estamos yendo al CIRA, al Club Tenis Quas, que allí tienen dos buenas pistas para poder entrenar. Y nada, estamos yendo allí, estamos siguiendo la línea normal y corriente. Pero bueno, sí que es un poco más aparatoso porque hay que moverse con el coche y todo y no es igual de cómodo como cuando veníamos aquí, que pues puedes venir andando sin problema, entrenabas y ibas a casa sin ningún problema. Y ahora pues con los coches y todo sí que es un poco más aparatoso. Pero bueno, es lo que hay y hay que adaptarse y no queda otra que seguir para adelante.
En el vídeo que vamos a subir a redes sociales vemos cómo estamos absolutamente rodeados también de maquinaria que intenta poner solución a este destrozo. Les pongo ya el pinganillo, Hugo, y te escuchan ambos, Revert, Ernesto, padre e hijo, aquí desde HMSI.
Qué ilusión, qué ganas de saludarles. Familia Revert, hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuántos años tienes tú?
A día de hoy tengo 22 años.
¿Y cómo viviste aquel fatídico 29 de octubre? ¿Dónde te pilló? ¿Dónde estabas?
Pues, bueno, me pilló en mi casa, en el piso. Y, bueno, sí que es verdad que tuve que, bueno, bajar un poco para ver si tenía que ayudar a mi padre con el tema de los coches. Pero yo cuando lo veía no creía que era tanto como para cuando la mañana siguiente me levanté y ver cómo estaban las calles, que fuera tan horroroso y espantoso como una película de miedo.
Estamos haciendo este programa especial porque se cumple un mes de la tragedia y también queremos saber las consecuencias de la misma. Ya no en lo material, que lo estamos viendo por desgracia día tras día en todos los municipios afectados de la provincia de Valencia, sino también en lo psicológico. Para un chaval de 22 años, con esa pasión, esa tradición familiar por el deporte, por el squash en este caso, cuando os juntáis los amigos, los colegas, ¿de qué habéis estado hablando estos días?
Pues, si te soy sincero, hemos intentado evitar el tema a toda costa, porque esa semana cuando pasó, sí que es verdad que, por suerte, mi familia no tenemos ningún problema, pero sí que muchos amigos míos, los bajos de sus casas, de sus familiares, pues nada más que íbamos a ayudar y no había más que hacer. Pero pasado, ya que estaba todo mucho mejor y todo tal, pues hemos intentado hacer vida normal. Ya te digo, como sí que yo sé que tengo coche, hemos intentado salir un poco más del GMSI, ir a otros sitios, hacer como vida normal para que mentalmente no nos afectara, aunque en casa sí que fuese duro ver todo. Pero bueno,
¿Habéis tenido, entiendo, Ernesto, tareas de limpieza? ¿Os habéis juntado los amigos, los del club, la gente del pueblo, los vecinos para ayudar en lo que habéis podido?
Sí, yo al primer día cuando vi que mis amigos me hacían falta para poder ir a ayudarlos, pues no hice más que desayunar por la mañana a 9 de la mañana y no volver hasta las 6 de la tarde para solo ayudar a quien hiciera falta de mi círculo cercano, vaya.
Ahora te pregunto por esa tradición familiar, por esa pasión por el squash, que además es de sobra conocida no solo en la comarca o en la provincia de Valencia, sino a nivel nacional, la familia Revert, con esa vinculación al squash. Pero quiero hablar también con el papá, con Ernesto padre, porque me han dicho, Ernesto, que tú tienes una casa de comidas.
Sí, correcto. Así es.
Y que hasta hace nada no la has podido abrir, pero que ya has podido levantar la persiana.
Sí, exacto. Sí, esta semana, lunes, empezamos ya. Ya abrimos otra vez después de pues eso, de casi un mes. Y bueno, no al 100%, pero bueno, sí prácticamente con lo imprescindible hemos podido empezar a trabajar.
Hazme la fotografía, Ernesto. Hablabas antes de la tragedia a nivel material de lo que son las instalaciones deportivas, porque además estaban casi recién estrenadas. Pero háblame un poco del impacto en el pueblo, porque sois un montón de habitantes, porque es una zona muy castigada. Se ha hablado poco de la Ribera, se ha hablado poco de esa comarca, se ha hablado mucho, evidentemente, del Horta Sud o de la Olla de Buñol, pero no se ha hablado tanto de la Ribera, y me consta que tanto Alchemesí, como Carlet, como la Alcudia, como tantos y tantos municipios de esa zona, están totalmente devastados.
Sí, sí, así es. Pues mira, Algemesí ahora mismo está sobre unos 26.000 y pico habitantes, ¿vale? Es un pueblo, pero ya es un pueblo grande. Pero claro, es que no hay familia, no hay que no le haya tocado bien el negocio, o bien la casa, o bien los coches. O sea, toda Algemesí se ha visto afectada. Sí que es verdad, pues eso, que el día que nosotros, por ejemplo, en la zona donde vivimos, el día que pasó todo, cuando se desbordó el río, pues claro, no como en otros sitios que el agua entraba más de tromba, nosotros era pues un poquito progresivamente, ¿no? También tuvimos más tiempo para reaccionar. Pero claro, al día siguiente ya vas calles, ves todo lo que hay, pues y sí que es verdad que después de un mes, claro, ha habido un cambio muy grande, porque como estaba todo, como está ahora, aún queda mucho por hacer, evidentemente, pero bueno, es día a día y semana a semana.
¿Con el club de squash qué vais a hacer? ¿Qué os han dicho?
Pues bueno, de primeras ya nos han dicho que mínimo un año para poder reanudar la actividad aquí en Algemesí. De momento, suerte que tenemos pues un club más o menos, pistas más o menos cercanas al Algemesí, a unos 15 kilómetros, un poquito menos a lo mejor, y nadie, y lo que es la actividad del club, pues se puede continuar haciendo allí, porque sí que es verdad que al final los torneos, los chavales, todo, claro, tiene que seguir teniendo pues eso. Y nada, o sea, esperar y ir viendo pues eso, un poco la evolución de cómo va todo.
Están tus hijos siguiendo la tradición familiar con este deporte, con el squash. ¿Están rindiendo a la altura de las expectativas?
Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que te diría que incluso más que las expectativas, pero no muy bien. Claro, los dos, la verdad es que pues lo han tenido siempre en casa, y desde bien pequeños pues lo han compaginado con otros deportes como el tenis. Lo que pasa es que finalmente, pues claro, el squash les atraía más y nada, y la verdad es que a día de hoy pues les encanta. Incluso a otros chicos pues del pueblo pues también les transmiten un poco pues esos valores, esa pasión por el squash y nada, y la verdad es que súper bien. Después, a nivel de resultados, pues la verdad es que muy bien también.
Teníamos ganas de volver un mes después al Chemesí, a la comarca de la Ribera, para en este caso hablar con una familia maravillosa como es la familia Revert, con su padre, con su hijo, con uno de sus hijos, de sus dos hijos, con Ernesto, para primero mandaros un abrazo muy grande, y segundo, para deciros que no estáis solos, que vamos a seguir dando visibilidad en la medida de lo posible desde la cadena COPE con nuestro altavoz a todo lo que pase allí. Vamos a estar pendientes de esa reconstrucción de ese club de squash que tanta tradición tiene en la zona, y agradeceros que hayáis dedicado una parte de vuestro tiempo en esta efeméride, en este mes desde la Dana, desde la tragedia, para atender los micrófonos de Deportes COPE Valencia. Familia Revert, Alchemesí, gracias por todo y un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Hugo, a vosotros, a ti y a vuestro equipo.
Muchas gracias, Hugo, encantado.
Gracias, insisto, Alchemesí, un abrazo muy grande, y también a todos los pueblos de la Ribera, donde también teníamos que estar en este especial COPE, un mes después de la tragedia de la Dana.
Somos fuerza, somos alma, somos calma en este mar, somos voces.
Estamos llegando a las 3:30 de la tarde, a punto de finalizar este especial de la cadena COPE en Valencia, también con el deporte, un mes después de aquel fatídico 29 de octubre que no vamos a olvidar jamás. Quiero despedirme de todos los que han hecho posible este programa, con Javi García a los mandos técnicos, empezando por Chiva, Pedro Zamora.
Pues mira, me voy a quedar con la esperanza, con las buenas sensaciones y con el buen sabor de boca que me ha dejado, por ejemplo, ver algún bar abierto en la plaza, colas en un horno, gasolinera abierta, polígono industrial abierto. Me quedo con eso, me quedo con la esperanza de Chiva.
Gracias, Pedro. En Aldaya, Fermín.
Que Aldaya cantó y lloró el gol de César, pero que se necesitan muchos abrazos en forma de ayuda, y mañana ya es tarde.
Gracias, Fermín. En Alfafar, Rafa Villarejo.
Es mentira que queda mucho, queda muchísimo.
Gracias, Rafa. Y en Alchemesí, Iván.
Llevo toda la vida veraneando con gente de la Ribera y solo conozco gente feliz y ahora mismo solo veo tristeza, así que ojalá vuelva la felicidad.
Gracias, Iván. Y gracias a ti, estés donde estés, porque sé que desde hace un mes estás arrimando el hombro, estás ayudando. Y como dicen todos, todavía queda. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa en COPE. Traten de ser felices. Adiós.